En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 26 de junio. Junto a nuestro panel está con nosotros Victoria Bumón, de Salud Libre, Gonzalo Leantex, gobernador de la provincia de Valparaíso desde Viña del Mar, Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago, todos aquí en directo al grano. Si quieres sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, en estos días, un tema que no hemos tratado, ¿no? El tema de la salud, se realizó la licitación de este seguro complementario, controvertido seguro complementario de salud de FONASA, en la medida que FONASA dice, y nosotros también vamos a dar cobertura extra, no solo la cobertura de FONASA, sino que ir con un seguro complementario directamente desde FONASA. Bueno, se hizo la licitación, era una promesa del presidente, ¿no? Que el primero de julio los chilenos iban a tener acceso, todos los que están en FONASA, a este seguro complementario. Se hizo la licitación, fracasó, se declaró desierta, y para entender qué significa, ya fueron citados al Senado, ¿no? Camilo Cid, el director de FONASA, que todavía no responde por la licencia médica falsa, su propia responsabilidad. Cayó la superintendenta Pamela Gana, ¿no? Pero no, FONASA, el director de FONASA, en silencio, parece que no como que no iba a tener un rol, pero esta vez está citado al Senado a responder por esta licitación, por este seguro, por este fracaso, ¿no? Del gobierno. Victoria Aumont.
Muy buenos días. Bueno, comentar nuevamente un fracaso en la cartera de salud de este gobierno. Fracaso que en realidad era absolutamente anunciado. Muchos dijimos en las mismas comisiones de salud, cuando se discutió la ley corta, que el proyecto de modalidad complementaria del FONASA era un proyecto que nacía muerto, porque técnicamente era inviable. El señor Camilo Cid insistió.
¿Cuál era la intención de este proyecto?
¿Qué buscaba? Lo que buscaba este proyecto era poder complementar los copagos de las personas en la salud privada, para que las personas pudieran salirse de las listas de espera.
O sea, para la gente que estaba en FONASA con libre elección, ocupar este seguro para no realizar copago.
Claro, pero esta es una modalidad. Lo primero es decirte que esta modalidad es ajena a la libre elección. Es una tercera modalidad.
Una tercera modalidad.
Ya, con un nuevo arancel. Ya. También. ¿Y qué es lo que sucede? Que el señor Camilo Cid, sentado desde el Estado, construyó un producto que no conversa con la realidad, como le ha sucedido a este gobierno en miles de ocasiones, que cuando sale al mundo real, claramente las cosas no le funcionan, porque no escucha a los que saben hacer las cosas. Entonces, la misma Asociación de Aseguradores les dijo durante tiempo que en la forma en la que estaban planteando el producto no iba a funcionar. ¿Y por qué? Porque es un producto que complementa, o las personas van a pagar su 7% más una prima por beneficiario, que estaría entre los 40 mil pesos, esto, eso es lo que están viendo, pero es voluntario, y por lo tanto, muchas personas pensaban que esta era la solución para irse al FONASA, Gonzalo, y tener una mejor protección. Entonces, desde el punto de vista ciudadano, no es inocuo que a ti en un congreso en el Congreso Nacional vaya el Ejecutivo y te prometa que vas a tener una mejor cobertura o que vas a poder salir de una lista de espera de consulta de especialidad gracias a un convenio que va a tener el prestador, el asegurador público, y que pagando un poco más de adicionales a su 7% va a poder salir de esa lista de espera. Mucha gente confió en esa propuesta, en esa reforma, en esa promesa que hacía este gobierno. Pero fue solamente demagogia, porque no supieron hacerla y le cerraron las puertas realmente a las aseguradoras. ¿Por qué? Porque el control excesivo del Estado hizo que el producto no funcionara. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Que van a llamar a una segunda licitación. Claro. Lo que yo espero es que las bases de esa licitación sean un poco más flexibles, cosa de poder encontrar oferentes. Pero de no presentarse nuevamente oferentes, vamos a ir a un trato directo. Y en ese trato directo desconocemos cuáles van a ser las condiciones que le pondrían a esa empresa para otorgar el producto. Entonces, creo que es fundamental que se tenga mucha claridad de cuáles son los pasos a seguir del FONASA con respecto a este producto, que lo dijimos, ¿ah? Yo entiendo que los senadores y diputados aprobaron el MSC en el diálogo que había para poder aprobar la ley corta de ISAPRE.
No, como exigencia del gobierno.
Claro, como exigencia. Pero no obstante eso, creo que esto es una alerta, Gonzalo, para entender qué es lo que estamos aprobando en el Congreso Nacional. Si este producto hubiese pasado por un directorio de una compañía de seguros, no habría pasado de ser una idea con una preevaluación, porque no tenía ninguna factibilidad técnica. Entonces, si por el diálogo político y en pos de lograr sacar ciertas propuestas de política pública o ciertas alternativas, vamos también a perder 2 años de discusión legislativa para un rotundo fracaso, creo que nos llama a que en el Congreso Nacional tengamos también algunas instancias de poder evaluar cuáles son los proyectos que estamos aprobando.
Haciendo una evaluación que es necesaria, que podría haber anticipado este fracaso y que tiene al mundo político muy molesto, ¿no? Se escuchábamos con mucha fuerza entre los diputados y entre los senadores. El señor Cid aseguró el éxito de la licitación, aseguró que estaban bien hechos los trabajos, aseguró que los estudios eran los correctos, pero nadie vio los estudios, nadie los leyó, ¿no? Gonzalo Leanteca.
Mira, yo creo que esto es un poco como lo decía Victoria. Buenos días, primero. Como lo decía Victoria, es una repetición. Si es que hay una constante en este gobierno, una sola, súper clara, es hacer las cosas mal, es que la ideología es más importante que la realidad, es que en el fondo tratan de construir realidades en base a su ideologización o en base a creer que lo que ellos piensan y como ellos creen que tiene que ser la vida, debe todo Chile ir en ese sentido. Yo creo que aquí está el más vivo ejemplo. El presidente Piñera en su momento comenzó a trabajar un proyecto de ley a propósito de todas las reformas que necesitaba la salud. Entendíamos todos los chilenos que era necesario avanzar en mejoras tanto en la ley de ISAPRES como precisamente en el tema, en los temas de FONASA. Pero ¿qué es lo que hizo la gente que hoy día gobierna? Lo bloqueó todo. ¿Por qué? Porque no querían nada privado. Y al final llegamos a este seguro, que es una claramente es un intento a través de lo público de asimilarse un poco quizás a la ISAPRES como un seguro externo, adicionalmente a la prestación que mal hace el Estado, y entonces la llenan de ideología, la llenan de requisitos, la llenan de estatización, la llenan de normas, de cuestiones que hacen imposible. Y eso responde a una cuestión súper básica, y yo creo que es algo que hay una primaria este domingo, algo que hay una elección a fin de año, yo creo que los chilenos han entendido, pero no hay que por eso dejar de repetírselo. No da lo mismo quién gobierna. Si hoy día tenemos gente gobernando que no tiene idea, que no ha administrado nada, que no sabe cómo funciona la realidad, que pasaron de las tomas universitarias a juntarse a conversar entre ellos en el Congreso y ahora son los que están gobernando. Nunca han tenido que priorizar, nunca han tenido necesariamente que entender cómo funciona el país, sino que simplemente salir a la calle con un discurso y decir, yo quiero más o mejor salud. ¿Cómo se logra? No tengo idea, pero yo quiero más y mejor salud y sin lucro para nadie y que lo hagan los privados, pero sin ganar plata. Y además yo poder controlarlo y contratar a 600.000 personas desde el Estado, que sean las que estén mirando a esos privados que hagan bien su trabajo. Eso no existe en ninguna parte del mundo y ellos todavía no se dan cuenta, porque además lo más terrible es que insisten en este tipo de soluciones que no tienen por ningún lado.
Bueno, el diseño, ¿no? A veces, como dice Gonzalo Leanteca, desde la región de Valparaíso, como que las cosas suelen ser más simples cuando se está en la oposición, ¿no? Donde de repente un par de frases y dice, esto se arregla así, o escuchaba usted, yo he escuchado la franja, me he torturado ahí escuchando la franja, en la franja electoral de la primaria, y dice, yo esto lo arreglo 6 meses. Cualquier cosa, sea el problema del fútbol, sea la salud, la lista de espera, el populismo en su máxima expresión. Y le quiero preguntar a Luis Fernando Maquena, porque Finalmente, 16 millones de chilenos están en FONASA. Aquí se les hizo una promesa. Se dijo, el primero de julio parte esta modalidad, ¿no es cierto?, que buscaba que pudieran acceder a la salud privada a través de FONASA. De hecho, el primero de julio lo dijo el propio director Camilo Cid. Dijo, el primero de julio ya está vigente, empieza a funcionar. Y lo único que está, lo que tenemos claro, todavía no es primero de julio, es que no hay licitación.
¿Una nueva licitación no se demora?
No. O sea, no. Y además, porque esto es un buen punto, lo marcaba Victoria al inicio, ¿verdad? Pero es muy, muy bueno el apunte, porque la licitación es el problema. Son las bases, los contenidos de la licitación son el problema. No es que la empresa esté en dudosa de participar o no. Las empresas quieren hacer un buen negocio, como siempre, ¿no? Ese es su espíritu. Dan un servicio y va a ser un buen negocio. Son las bases las que están mal. Y si tú vas a arreglar estas bases, no lo puedes hacer en 5 minutos. Luis Fernando Mackenna.
Sí, es un tema que no se va a solucionar de la noche a la mañana y vemos nuevamente que son promesas que están dejando corto los resultados. Y si es que vamos más allá, el tema de fondo, yo creo, es que el gobierno ha estado ensañado contra los privados, contra que exista lucro, contra que alguien haga un buen negocio. Entonces, eso permea todos los niveles de la administración pública. Y eso probablemente permeó también en las bases, que generan unas bases que dicen amarrar por todos lados para que nadie pueda hacer un buen negocio con esto. Y los privados, en su legítimo derecho, dicen, no me conviene hacer esto porque yo voy a ofrecer un servicio al que probablemente solo van a acceder las personas que probablemente necesitan con urgencia una atención. Entonces va a salir profundamente caro.
Es carísimo, sí.
Cubrir esas atenciones, y la gente en general que está sana y que está en FONASA porque no quiere pagar un adicional muchas veces, bueno, esa gente se va a quedar con el plan que tiene. Entonces no tiene, está mal diseñado desde un inicio la idea de este nuevo seguro. Entonces, yo creo que más allá del tema particular de la ISAPRE, o sea, de este seguro, es la lógica que es esencial para el gobierno de que los privados, o sea, si participan, ojalá no ganen un peso y sea un costo para ellos, y si se pueden quebrar en el proceso, adelante. Y lo hemos visto, yo siempre repito el ejemplo, pero lo vimos en energía, lo vemos con las mineras, lo vemos con cualquier industria en la que necesitan una asociación público-privada. La parada del gobierno siempre es cómo hacer para que esto no sea negocio para nadie y lo más limitado posible, y ojalá nosotros controlar todo y tener funcionarios que supervisen y toda una estructura para que no sea un negocio. Y esto, que no haya presentado nadie a la licitación, te habla de eso. Porque el negocio de la salud es un negocio tremendo, o sea, eso no lo puede negar nadie. En principio uno diría, estarían peleándose por tener ser parte de este seguro. Entonces, que nadie se haya presentado, te habla de que las bases probablemente se alejan de la realidad y que son puras amarras que no tienen un incentivo para el privado de arriesgarse con esto.
Así es, ¿no? Y como dice Luis Fernando Mackenna, aquí tenemos a 16 millones de chilenos atrapados en FONASA. ¿Por qué surge esta modalidad? Volvamos un poquito para atrás, ¿no? Porque nos estamos quedando en el fracaso de la licitación, como que fueron, que es, en parte, en un problema técnico. Pero es porque el sistema público no es capaz de prestar atención de salud.
Las listas de espera están disparadas, o sea, tenemos gente,
o sea,
que está muriendo
si a diario. Público, claro, si pero... el sistema público de salud funcionara, no estaríamos hablando de este seguro complementario.
Pero la propuesta del gobierno no fue que el sistema público funcionara. La propuesta fue hacer una salida complementaria y tratar de meterse en un mercado complementario sin arreglar el problema de fondo del sistema público, pues.
Además, yo perdón que lo plantee así, pero la derrota ideológica, voy a decirle, mire, no somos capaces en la salud pública de hacernos cargo de la salud de los chilenos, aunque sean los 16 millones de FONASA. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer igual que la ISAPRE. Pague usted un adicional, pague un adicional y va a poder tener derecho a algunas cositas, pero claro, como fijaron el adicional mal, no tuvieron derecho a nada, nadie se interesó. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El virus rugoso del tomate, altamente contagioso y sin cura, genera preocupación entre productores chilenos, especialmente en regiones como Valparaíso y O'Higgins. Aunque aún no se ha propagado en forma masiva en el país, su rápida transmisión y daño que causa a hojas y frutos lo convierten en una amenaza real. En otros países se ha provocado pérdidas de hasta un 70%. Expertos llaman a extremar medidas de prevención como desinfección de herramientas, control de accesos y capacitación en campo. Seminis ya prueba en Chile variedades tolerantes al virus, pero advierte que sin prevención estricta el impacto podría ser severo. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Conversando, y vamos a cambiarnos de tema de la salud a uno que ha generado mucha controversia y vamos a ver por qué, ¿no? El director del Impuesto Interno, Javier Echeverri, defiende el rol de las contribuciones en medio de críticas y debate político. Hay un debate, claro, recordemos, a propósito de la falta de transparencia, a propósito de los errores en el cálculo, a propósito de la discrecionalidad. Recordemos, el propio Javier Echeverri dijo, a la comuna de Santiago no le va a aplicar el factor de comercio. Y eso podría implicar que le va a bajar las contribuciones fuertemente a la comuna de Santiago. Bueno, ¿y por qué a Santiago sí? ¿Y por qué a Estación Central no? ¿Por qué a Ñuñoa no? ¿Por qué a San Miguel no? O sea, ¿qué explica eso? Toda esa arbitrariedad, falta de transparencia, creo yo que ha generado que se mire con otros ojos las contribuciones, ¿no? Además, está en la injusticia, ¿no? Recordemos que, ¿cuál es la complejidad de las contribuciones? Las contribuciones son unos pocos impuestos que hay al patrimonio. Es decir, usted se compró una casa porque le fue bien en un momento, o porque ahorró mucho, porque se esforzó mucho y se compró su casa. Y después tiene que seguir pagando contribuciones toda la vida. Después de que ya la pagó, sigue pagando contribuciones. Después, cuando ya no tiene los mismos recursos, sigue pagando contribuciones porque es al patrimonio. Oiga, es que mi casa quedó cerca del metro ahora. Bienvenido, pague más contribuciones. Nadie le preguntó si usa el metro o no. No, es que su casa subió de valor, claro, pero de nuevo, en la mentalidad de la izquierda es ir por la plusvalía cuando el dueño ni siquiera la aprovechaba, porque para poder aprovechar tenía que vender. Hay otra norma, además, en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que va por la plusvalía en la venta. ¿Ah? Pero ahora, no, es durante el tiempo que yo vivo en mi casa, que estoy en mi casa, que igual el Estado quiere ir por la plusvalía y quiere ir por una mayor tasa. Entonces eso ha generado una gran controversia. Ahora, para ponerlo en perspectiva, para el Estado las contribuciones no son un gran aporte.
¿Pero a los municipios?
Para el Estado no lo son. Son 800 millones de dólares. Eso es lo que aportan las contribuciones. Todas las contribuciones, ¿eh? Las de las personas, las de las empresas. Solo 800 millones de dólares. Y digo solo, porque ya me entendés. De eso, 500 millones van al Fondo Común Municipal. Es decir, se reparten solidariamente entre todos los municipios. Se obtienen básicamente de 6 municipios: Viña del Mar, Santiago, Vitacura, Las Condes, Los Arnechea. Me voy a faltar uno más.
Providencia.
Son esos 6 los que generan el 80% de los recursos, pero se reparte, 500 se reparten en Londres. 500 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto se gastó el año pasado? Solo el año pasado. Solo el año pasado. En licencia, en el aumento de licencia en el mundo municipal, casi 400 millones de dólares. O sea, la licencia, que crecieron un 300%, más de un 300% en los últimos 10 años, se comieron casi todo el Fondo Común Municipal, la licencia solamente. Entonces dice, oiga, ¿y si nos preocupamos de que las licencias se usen bien, no se usen mal, si las fiscalizamos más fuertemente? Para el Estado, por ejemplo, y quiero abrir con esto la conversación, ¿no? Que las primeras viviendas, es decir, para muchos, para la mayoría de los chilenos, la única, ¿no? Pero que la primera vivienda no pague contribuciones, para las personas, obviamente no para las empresas, para las personas, no es tanto recurso. Entonces aquí me parece que hay más una convicción ideológica detrás de la contribución que un real aporte. ¿Eh? Hay otros impuestos que recaudan muchísimo más que las contribuciones. Pero las contribuciones se transforman como una pelea ideológica, ¿no? Al patrimonio, a la propiedad. Victoria Guzmán.
Tremendo tema el de las contribuciones, porque me gustaría reflexionar respecto a por qué estamos conversando este asunto. Y yo creo que tiene que ver con una génesis de sentir una profunda injusticia, porque podemos notar, justamente con el ejemplo que tú das, Gonzalo, del descuido de los recursos que generan las personas, digamos, con las contribuciones, y cómo esos recursos se utilizan, se malgastan, se usan ineficientemente, se pierden, y eso ha calado profundo en la ciudadanía. Y es por eso es que hoy día estamos teniendo esta crisis de hasta cuándo financiamos un Estado que está constantemente defendiendo, ya sea postura ideológica o, a mi juicio, cuando yo escucho al señor Echeverry, me da la impresión que este caballero está como en una defensa más bien de la sobrevivencia de un Estado gigante, pero no ha hecho el mea culpa de lo que significa que ha sido la misma falta de rigurosidad en el cuidado y en el uso de esos recursos lo que genera que en las personas se empiece a calar hondo esta sensación de injusticia respecto a las contribuciones. O sea, el tema de las contribuciones ha tomado la fuerza que ha tomado porque las personas ya no quieren seguir financiando un Estado que sienten que abusa y que no está dispuesto a revisar ni un milímetro cómo está usando ese dinero y cómo está permitiendo también que haya desfalco de sus propias fuentes.
Yo creo que la falta de, como dice Victoria, ¿no?, la falta de rigor en la defensa del buen uso de los recursos públicos ha debilitado, ante los ojos de la ciudadanía, las demandas por más impuestos o por subir las contribuciones. Porque uno dice, no, es que si no se pagan las contribuciones, no le van a pavimentar su calle.
¿Y ahora?
El municipio. Y decirle, oiga, pero y de repente, si el municipio se fija en que no tiene que pagar tanta licencia, ¿por qué? Porque ha crecido un 300% y estamos viviendo un problema de salud pública gigantesco que no nos hemos dado cuenta. ¿Ah? O los funcionarios municipales tienen una salud muy muy precaria o condiciones de trabajo muy precarias que están generando que están permanentemente solicitando licencias mucho más que en el sector privado. Algo no cuadra, ¿no?, entre el buen uso de los recursos públicos y esta tolerancia al mal gasto. Gonzalo Lantec.
Mira, yo creo que, de nuevo, algo que hemos conversado siempre, cuando tú pones a cargo del Estado a personas que son altamente ideologizadas y además ignorantes, esto es lo que nos encontramos. Primero calculan mal lo que van a recibir y en base al mal cálculo de lo que van a recibir comienzan a gastar anticipadamente. Cuando se dan cuenta de que lo que calcularon lo hicieron mal y que por lo tanto la plata que querían gastar no la van a recibir, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Apretar y tratar de cobrar lo más que se pueda. ¿A quiénes? A los ciudadanos, a quienes hoy día tenemos que pagar impuestos todos los días. Y esto que hacen con las contribuciones y esto que han dicho, nosotros escuchábamos hace un tiempo en el Congreso que decían impuestos internos, el director de impuestos internos se vanagloriaba de que había aumentado la recaudación de impuestos a través del impuesto a la renta, en fin, del proceso de renta. Bueno, lo han hecho en base a precisamente ir a cobrar donde, aunque no sea necesario, igual cobrar. Lo importante es apretar y estrujar y sacarle la mayor cantidad de dinero a los ciudadanos, porque de esa forma pueden mantener su mal gasto. Aquí, lamentablemente, estamos frente a personas que no han administrado nunca nada, no han tenido nunca que priorizar. O sea, yo te aseguro que una dueña de casa, cualquiera, de Viña, Valparaíso, de cualquier lugar, que ha tenido que elegir todos los meses, en base al ingreso que tiene su familia, si es que pueden comprar margarina o mantequilla, si es que pueden comprar un aceite o el otro, porque de esa forma tienen que priorizar y llegar a fin de mes, no llega a botar la plata de la forma que la botan la gente que hoy día nos gobierna. Y eso es lo terrible, porque nosotros hoy día y todas las personas, que son los que más lo necesitan finalmente, todas las personas ven de la manera en que el Estado se está aprovechando y malgastando sus dineros. Este tema de la injusticia con el factor de comercio, Gonzalo, la verdad es que es brutal. O sea, porque gritan algunos, ya, ok, saquémoselo a Santiago. ¿Y Valparaíso? ¿Alguien ha mirado Valparaíso la condición en que lo tienen? Cerca del 40 o 50% de los locales comerciales del centro de Valparaíso cerrados porque no tienen quien los arriende. Y los otros ocupados por Molchino o por estas maquinitas de apuesta, porque nadie quiere venir a Valparaíso, porque es inseguro, porque ustedes lo han visto, se está prácticamente quemando. Y bueno, es que en realidad, como vota más gente y es más visible, bajémosle las contribuciones a Santiago. O sea, además, una demostración de centralismo e ignorancia, nuevamente, increíble. Yo, de verdad, creo que ya no podemos seguir aguantando esto. Aquí, finalmente, estamos frente a un tipo que dijo, ¿sabes que calculamos mal? Ya, cobremos más caro nomás. ¿Cierto? Eso es lo que está haciendo el Estado. Y lo está haciendo con costo a todos nosotros. No puede ser que de esta forma sigan aprovechándose de los ciudadanos, porque efectivamente lo que ocurre es lo que tú decías, Gonzalo. Comienzan a dejar de tener sentido los cobros, como las contribuciones, que aunque parecían o parecen ser razonables, cuando uno abusa de la forma que está abusando este gobierno, se transforman en irracionales. Una contribución que tú te cobran cuando eres dueño de la propiedad, aunque estés pagando un crédito, te siguen cobrando. Si tú vendes la propiedad, te venden por el mayor valor que obtuviste, y si te mueres, a tus hijos les cobran, aunque no hayas vendido nunca la propiedad. O sea, no sacaste utilidad, pero tus herederos, tus hijos, tu cónyuge, también pagan impuestos. Entonces, a esta altura, a mí me parece que es un abuso absurdo.
Así es, ¿no? Esa lógica del abuso, la indignación que también describe Gonzalo Leantec desde la región de Valparaíso. La discrecionalidad de, estoy seguro, todos esos locales que están cerrados en Valparaíso, ¿no? Producto de la falta de vigilancia, la falta de que el Estado haga su trabajo, ¿no? Sigue pagando contribuciones. Sigue pagando contribuciones. Entonces, la lógica de la contraprestación tampoco se produce, ¿no? Luis Fernando Maquena.
Sí, yo creo que si fuera un país que funciona como Noruega, Dinamarca, uno pagaría las contribuciones, pagaría los impuestos con una sonrisa, porque sentiría que lo que está poniendo le llega a vuelta en alguna medida. O nunca va a ser una contraprestación directa.
Pero me gusta lo que está diciendo Luis Fernando, porque por ejemplo en Estados Unidos, cuando tú pagas las contribuciones, el equivalente, no son las contribuciones, pero el equivalente a las contribuciones, al derecho a propiedad de tu departamento, de tu casa, de lo que sea, está pagando, por ejemplo, el acceso a la educación de tus hijos.
Claro.
Entonces tú, además tus hijos van al colegio donde tú vives. Entonces hay una relación muy directa entre lo que tú pagas y los beneficios que recibes.
No, en Chile tenemos algo que se pierde en este agujero negro de dineros públicos, y todos estos casos que estamos viendo de que las fundaciones por miles de millones, las licencias por miles de millones, la hora extra por miles de millones, los sueldos millonarios que tienen funcionarios. Entonces la gente ya está cansada porque dicen, yo pago y no veo nada de vuelta. Pero te mencionaba el caso de Valparaíso, pero piensen en la Araucanía. Gente que tiene sus predios tomados por terroristas, que entraron con metralleta una noche y pusieron su bandera y dijeron, de aquí nos quedamos, y siguen pagando sus contribuciones.
Claro, el Estado le exige contribuciones de un predio que no puede ocupar.
Y si se llegase a dejar de pagar las contribuciones, puede perder la propiedad. Entonces, ¿tenemos derecho a propiedad realmente sobre las cosas? Cosas que nosotros, cada peso que ganamos para generar ese ahorro para comprar una vivienda, resulta que fue tributó todo el camino. Y como decía Gonzalo, si vendemos la casa, pagamos por el mayor valor. Si ganamos cualquier peso, heredamos, todo va cortando una tajadita del Estado. Entonces, pensar que se llegó el metro y se revalorizó la propiedad, eso no, o sea, al vender la propiedad vas a tener que pagar más impuestos por el mayor valor de la propiedad.
Y eso a veces implica, ¿no? Adultos mayores que dicen, bueno, llegó el metro, y lo único que saben es que...
¿Y a mí qué?
Le va a subir las contribuciones y quizás tengan que dejar su casa. O sea, en vez de transformarse en una gran noticia, se transformó en un problema.
Un adulto mayor que camina al almacén, compra, hace sus compras y no usa el metro. No tiene ningún... No le interesa. Use,
pero se da la paradoja de eso, que una buena noticia, como que llegue, mejora el barrio, llega el metro, le mejora la calidad de vida, ¿no? Llega el metro, pero para él va a leer de que en el fondo esto va a significar que me van a subir las contribuciones y que quizás yo ya no voy a poder pagar esas contribuciones, me tengo que ir.
Claro, vamos echando los lugares con mayor
retraso. Y eso es claro. Entonces, esa persona tiene que ir saliendo de los lugares que se consolidan como mejores barrios, como mejor valor. Entonces, yo creo que aquí, este tema, ¿no? El tema de las contribuciones, yo no estoy con el populismo, no creo en las soluciones fáciles. Aquí no se trata de eliminar las contribuciones, pero que hay que hacerle un cambio, mejorarla. A mí me hace mucho sentido que la gente que en su primera, y para la gran mayoría de los chilenos, la única vivienda no pague contribuciones. Que por hecho es como que llegue el metro, no empecé a pagar contribuciones porque le cambió la plusvalía, estaba exento, ahora no, ahora tiene que pagar. Le ocurrió a la Villa Frey, ¿no? El departamento de la Villa Frey, 60 años llegó el metro, empezaron a pagar.
¿Sabes qué? El sueño del Chile propietario. Uh-huh. Esto de las contribuciones, a mi juicio, también es una forma de matar ese sueño de ser propietario en Chile, ¿no? Es parte de construir lo que eran los sueños de la identidad del chileno, de poder tener una primera vivienda.
Y este es un tema que obvio que no afecta a todo el mundo, afecta sí a una amplia clase, a la clase media, afecta también a ciertos sectores que les cambia, ¿no? Tienen cambios en sus condiciones, como por ejemplo el más evidente, la gente que se pensiona, ¿no? Empieza a recibir mucho menos ingresos y ya no puede sostener los mismos gastos, y eso significa, se traduce en algo tan doloroso como tener que dejar su vivienda, el logro muchas veces de su vida, o lo que quería dejarle a sus hijos. Vamos a una pausa y volvemos en directo a Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar a uno de los 100 líderes más influyentes en inteligencia artificial en Estados Unidos y figura clave en materia de innovación de Microsoft, Sadid Hassan, quien expondrá sobre los desafíos de esta tecnología en el mundo. La charla será transmitida por latercera.com el próximo martes 1 de julio a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAD.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Tienes hasta el 30 de junio para participar y ganar millonarios premios. Ingresa ahora a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Y estábamos viendo también, vimos el tema de las fallas que hay en salud, vimos también el tema de las contribuciones, parte de las controversias que se están planteando, ¿no? La necesidad de mejorar también algunas, en este caso, cobros de impuestos, servicios como atención, el derecho a la salud, que tanto se dice el derecho a la salud, pero mire usted lo poco que se hace, ¿no?, por hacerlo efectivo. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Tenemos primaria este domingo. Primera pregunta para nuestros tres panelistas. ¿Cómo va a andar la participación? Segundo, ¿quién creen que va a ganar? Y tercero y último, si ustedes fueran independientes, o alguno de ustedes son independientes, están pensando, ¿creen que hay que ir a votar el domingo o no? Victoria Bumón.
Uy, qué difícil todo lo que me preguntas. Bueno, yo soy independiente. Yo no voy a votar en la primaria de la izquierda porque no me representan sus ideas en primer lugar. Porque no me siento llamada a participar en esa votación a pesar de que soy chilena.
¿Y no es un riesgo que gane Jara?
Es un tremendo riesgo que gane Jara porque, como yo dije el jueves pasado, el comunismo se ha edulcorado. Yo me di el trabajo, así como tú, de ver la franja. Yo me di el trabajo de leer los programas de la presidencia de los cuatro candidatos que es del que se pelean el domingo. Y la verdad es que, con más o con menos, estamos hablando de regulaciones de precios para todas las industrias, de un Estado plenipotenciario, totalitario, que lo regula todo. Mantener varios temas que fueron rechazados en el mamarracho y que el 62% de Chile les dijo que no. Y eso es una constante con matices en los cuatro candidatos. Por lo tanto, que soy media, yo sé que tal vez muy matea, pero yo me leí esos programas y dije, esto no me representa para nada, no participo. Por supuesto que me preocupa que Chile, que yo entiendo como ciudadana, necesita progreso, seguridad, crecimiento económico, y después vendrá lo demás. Me preocupan que de esos cuatro candidatos no haya ninguno que realmente entregue una propuesta viable de seguridad, progreso y crecimiento. O sea, para mí, toda la oferta que se está presentando el domingo es de crecimiento y más inseguridad para el país. ¿Por qué es grave que gane Jara? Porque Jara, en realidad, es el programa más panfletario que yo he visto en los últimos años. Son 6 hojas versus las 50 promedio que tiene el resto, donde solamente es eslogan. Y eslogan, yo te diría, estamos hablando de un eslogan añejo de marxismo, olvidado, que en realidad son promesas que el no podría cumplir si es que va a ser de gobierno. Así de simple. Si llegara a la presidencia, tendríamos un gobierno de Boric 2.0 y más allá. Entonces, la verdad es que lo que me preocupa es que la ciudadanía se quede en ese eslogan. Jara, lamento decirlo, siento que es una candidata que
ha
mostrado fortalezas, ¿sí?, comunicacionales, fortalezas en su discurso, fortalezas en su carácter. Y por lo tanto es una candidata a la cual hay que ser muy inteligente de cómo abordarla para poder realmente que demuestre cuáles son sus cartas frente a la ciudadanía.
Gonzalo Lantec.
A ver, a tus tres preguntas, participación, yo espero que sea la menos posible. Ellos partieron diciendo que no esperaban menos de 2 millones, hoy día dicen que con 1.5 millones son felices porque es un éxito. No sé, yo espero que tenga la menor cantidad de participación posible. Creo que los chilenos, da la impresión por lo menos, ya están un poco aburridos y hastiados de lo que ha hecho este gobierno. A tu pregunta de si Jeannette Jara es particularmente peligrosa, yo creo que los cuatro son peligrosos. Si Jeannette Jara y Carolina Tohá son representantes de este gobierno de ignorantes e ideologizados que nos llevan más de 3 años en hacer todo mal, y por lo tanto uno puede esperar que sigan haciendo todo mal cualquiera de ellos. Yo ahí en realidad, mucha gente de repente habla que Carolina Tohá podría ser eventualmente alguien que dé una luz de esperanza, pero si ella fue la ministra de Interior del gobierno que peor lo ha hecho prácticamente en todo, no sé si algo ha hecho bien. Y ella era la ministra de Interior, la jefa del gabinete, la que manejaba, mientras el presidente en realidad hacía asados, ella era la que manejaba realmente el gobierno, y esto es lo que tenemos hasta hoy día. Entonces, por lo mismo yo creo que no hay que ir a votar, no en ningún caso. Si alguien no se siente representado por lo que ha hecho este gobierno, por cómo se ha gobernado, por las cosas que han hecho, no por las que han prometido, porque a lo mejor muchos creen que o se sienten representados por las promesas, pero si alguno se siente representado por la realidad de lo que ha hecho este gobierno, vaya a votar. Si no, quédese en su casita el domingo, disfrute con su familia y vaya a votar en noviembre, y vaya a votar contra alguno de estos cuatro que gane la primaria. Yo creo que esa es mi recomendación y esa es la forma en que uno espera. Porque lo cierto es que si no le quedan 9 meses más de gobierno y si ven una alta representación, una alta participación, van a creer que pueden ganar y van a seguir presionando la implementación de sus malas medidas y su mal gobierno. Entonces, no da lo mismo. No da lo mismo ir a votar hoy día y después, voté por otra persona en noviembre. Porque entre medio sigue pasando mucha agua debajo del río y siguen haciendo cosas creyendo que lo están haciendo fantástico cuando en realidad están destruyendo el país.
Luis Fernando Maquena.
Sí, yo creo que cuando entramos en esos juegos de repente de votar para que no salga el candidato que queremos, o sea, la historia nos dice la última elección que se hizo mucho, hay que votar por Boric para que no salga Jadwe. Y aquí tenemos de presidente a Gabriel Boric. Y no ha hecho una buena pega que digamos. Entonces, yo creo que si no...
¿Pero habría sido igual con Jadwe?
No lo sabemos. Pero es que...
contrafactual. Yo creo que sí hubiera sido mucho peor con Jadwe. O sea, independientemente. Yo no digo que lo haya hecho bien Boric, pero en ningún caso, ¿no? Bueno, no tengo que explicarlo.
Pero quizás contra Jadwe habría ganado la derecha. No sabemos eso.
No, yo creo que no.
Es discutible, pero esas estrategias de que son arriesgadas y también le dan una fuerza que es poco representativa a la realidad con unas primarias que tienen votos que no son de ellos. Y yo creo que si la gente que no se siente afín a este gobierno no quiere participar de las primarias de continuidad, las primarias de procultura, las primarias de la extrema izquierda, o sea, perfectamente legítimo que se queden en sus casas tranquilos. Esto no, hay que recordar mucho que esto no tiene voto obligatorio, porque me han preguntado mucho y no sé si se ha informado también de que la gente se acostumbró un poco al voto obligatorio. Entonces, hoy el domingo tengo que votar. No tiene que votar. Puede votar si usted es militante de uno de estos partidos o es independiente y quiere votar. Y tiene toda la libertad de quedarse en su casa si es que no se siente representado por esta idea. Y respecto a Jara, a mí me pasa que es curioso que esto ha sido una campaña profundamente anticomunista. Ella se declara de centro-izquierda, uno ve un discurso mucho más moderado. Cuando uno ve las propuestas y se pone, vuelve a aparecer el dejo de comunismo. Pero cuando uno ve comunicacionalmente como lo han planteado, o sea, el presidente del Partido Comunista proponiendo que de repente que renuncie a la militancia porque puede tener mejores posibilidades, o sea, un mercenario, pero como no se ha visto, con tal de que parezca poco comunista para tener mejores posibilidades. Entonces, yo encuentro que la línea de Jara es de literalmente engañar a la gente, hacerla pensar de que es menos comunista lo que es, de que es menos extrema lo que es y que es una señora simpática como hubiese sido Michelle Bachelet, cuando ella no es Michelle Bachelet, ella es mucho más extrema, o sea, es comunista de verdad, o sea, militante hace toda la vida. Entonces no nos confundamos con que hoy día están más tiernos, están más woke, más simpáticos, estos comunismos como el de siempre. Y yo no le daría fuerza que no tiene yendo a votar el domingo si es que no se siente representado por estas candidaturas.
Bueno, yo creo que aquí yo creo que lejos la candidata más peligrosa es Janet Jara, no solamente por su idea, sino porque además porque es la mejor candidata.
Es la mejor candidata.
Es la mejor candidata. Y todo eso que describe muy bien Luis Fernando Maquena, ¿no? Que ahora dice que es de centro izquierda, ahora que dice incluso coquetea con la idea de renunciar, ya le dijo el server que no puede renunciar al Partido Comunista, es del comunista a los 13 años. Pero bueno, todo eso es parte de lo que hizo Gabriel Boric en la segunda vuelta y nos ganó por 10 puntos. No por poco, por 10 puntos. Y con un programa peor que este. Entonces, cuidado, porque de repente hay una miopía también en la derecha de decir como que esto es carrera corrida. Oye, por favor, todos le ganan a Jara. A Jara le ganamos todos, cualquiera. Kaiser, Kass, Matei, cualquiera le gana a Jara. Cuidado. Cuidado, porque al frente, a diferencia de la oposición, están haciendo las cosas bien para ellos. Candidato una única, no va a haber otro candidato. Si Jara gana la primaria, no va a haber otro candidato. Ni Marco Enrique Ominami, ni Mondac, no va a haber más candidatos. En el centro no hay. No, ayer mencionaban al expresidente Frey, tiene 83 años, está en otro mundo. O sea, no lo veo. No va a ir por tercera vez. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado en eso de decir que todo dice que es peligrosa, pero nadie está dispuesto a hacer nada para que no llegue a la papeleta en noviembre. Complicado. Yo lo veo, yo de verdad lo veo. Yo fuera independiente, yo no soy independiente, no puedo votar. Pero a mí siempre lo trato de hacerlo así, voy a votar por lo que crea que es mejor para Chile. No por lo que me interesa a mí ni para mi candidato de que cuál es la mejor contraste de la... No. Si usted tiene la posibilidad, y creo que evitar que Jadwe fuera candidato presidencial fue muy importante. Muy importante. ¿Ah? O sea, fue un golpe para esa izquierda. lo obligó. De hecho, Gabriel Boric, mire usted cómo lo tuvimos en la segunda vuelta, hablando de seguridad, lo hizo mal porque no estaba preparado para ser gobierno, porque no tenía experiencia, lo hizo mal porque tiene la idea equivocada, lo hizo mal porque perdió el plebiscito del 4 de septiembre, muchas razones, ¿no? Pero yo creo que a mí no me convence eso de que miremos con distancia como que fuera algo ajeno lo que pasa en esa primaria. Lo que pasa en esa primaria va a tener un efecto directo en el país y en el ánimo con el que vamos a enfrentar las elecciones en noviembre. No veo lo del domingo como que fuera un partido de segunda división donde no juega mi club. Vámonos entonces con... Le damos las gracias a nuestro panel, a Victoria Bumbón de Salud Libre, a Gonzalo Leantec desde la región de Valparaíso, a Luis Fernando Maquena, también aquí concejal por la Comuna de Santiago, y a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes con mucha fuerza en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque después de las noticias viene la voz de la gente con la gran... Viene a contar su juego de día, ¿no? Ricardo Neumann va a estar aquí, así que quédese, viene Ricardo Neumann a conducir La Voz de la Gente. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Chau, chau.
Chau, chau. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.